السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
جب دنیا میں cuando en el mundo por doquier se extiende la disputa y la paz desaparece de la faz de la tierra, Allah Ta'ala para reformar a la humanidad y para librarles de estos problemas envía a los profetas, como todos sabemos. Y cuando el temor de Dios desaparece por completo de la faz de la tierra, es cuando vienen estos enviados, y hace 1400 años testificamos cuando de este mundo el taqwa, el temor de Dios, desapareció por completo, tanto en la tierra como en el mar, la inmoralidad predominaba. Allah Ta'ala hizo descender su última ley sobre el santo profeta Muhammad y dio el método para librarse de este problema, de estas disputas. Allah Ta'ala sobre el santo profeta le hizo descender el sagrado Corán, le enseñó cuáles eran las normas de comportamiento hacia Allah y hacia la propia creación, y que los seguidores de anteriores profetas o bien lo habían olvidado, o aquellas ordenanzas excelentes no se les dio a los profetas anteriores, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En lo que respecta a los idolatras, habían llegado al culmen de su ignorancia. El sagrado Corán engloba todo tipo de ordenanza para, llevando como objetivo final, o el objetivo al que el santo Corán nos ha llamado la atención, y es el temor de Dios, el taqwa. Por lo tanto, el taqwa es algo fundamental, extremadamente fundamental, y si una persona tuviera este conocimiento, tuviera esta percepción, él podría imbuirse de los atributos de Allah Ta'ala, podría ser su imagen y podría transmitir este mensaje a los demás. El santo Mesías prometido, cuando habla de este aspecto tan importante, dice que el Sagrado Corán, respecto a otras ordenanzas, hace mucha insistencia sobre el taqwa y la contención, porque el taqwa da poder para librarse de las maldades y ayuda a emprender las buenas obras. Y el insistir tanto sobre el taqwa es porque es en la puerta, en cada puerta del ser humano, es un anunciador de la pacificación y libra al ser humano de las peleas, las disputas. Una persona que es creyente se libra de estas a veces, digamos, de estas disputas que otras personas a veces les hace llevar hacia su propia destrucción, y debido a sus prisas y a su mal pensar dan lugar a generar problemas en la nación. Por lo tanto, este taqwa es el taqwa, que es el fundamento de la religión. Y hasta que el taqwa permaneció en el corazón de los musulmanes, ellos fueron los transmisores de un mensaje de paz en el mundo, y las buenas almas se fueron uniendo a ellos, y el Islam, saliendo de Arabia, fue hasta Asia, países lejanos de Asia, a países del extremo oriente, en África también se bendijo de las bendiciones del Islam, y Europa también tuvo esta bendición. Pero según fue desapareciendo el taqwa, cuando en lugar de la paz empezaron a crecer los egoísmos, y en lugar del cariño venían las envidias y el orgullo, entonces los musulmanes también se vieron desprovistos de esta bendición que Allah Ta'ala había prometido a los que tenían taqwa en su corazón. Pero como he dicho, Allah Ta'ala, en esta última enseñanza para liberar al ser humano de las disputas, hizo descender esta enseñanza sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es esta misma enseñanza hoy la que tiene que cambiar este mundo tenebroso en un mundo iluminado, y tiene que acabar con estas disputas y traer un mensaje de paz. Aunque esta gente que no tiene el taqwa ya se quedaron exentos y crecieron en envidias, en orgullos y en otros males. Sin embargo, Allah Ta'ala, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el último profeta con ley, su último profeta con ley, aquellas promesas que Allah Ta'ala le hizo, que el Islam sería la religión que preponderaría sobre el resto de las religiones, Allah Ta'ala hizo firme esta promesa. Y si nos hemos visto desprovistos, si se ha visto desprovisto, se han visto desprovistas la gente que no tiene el taqwa en su corazón, y no en el Islam ha habido algún tipo de deficiencia. Hoy Allah Ta'ala, para el renacimiento, segundo renacimiento del Islam, y para su crecimiento, levantó al discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy en los musulmanes esa bendición que todos los estuvieron los seguidores del santo Mesías prometido, cumpliendo con las verdaderas enseñanzas del Islam y llenando sus corazones con el taqwa, tendremos que traer de nuevo, y es la responsabilidad de los ahmadis que este mensaje de paz se propague por las esquinas, y en cada corazón se diga que el Islam no es una religión de fuerza, sino es el defensor del cariño y del amor, y a todos los niveles, el Islam, con el objeto de mantener la paz, es la religión que así lo predica, porque tanto a nivel de países, de pueblos, para ser digamos, para establecer esta paz, no hay parangón en otros pensamientos humanos ni en otras religiones. esta bella enseñanza, si es practicada, hará que la paz vuelva otra vez a la tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Con el objeto de establecer la paz, se creó una organización bajo el nombre de las Naciones Unidas, pero hemos visto, o se hemos corroborado, que acabó o está acabando igual que como, digamos, para lo que quiso evitar. Personas muy influyentes hicieron planes muy ambiciosos, y esta organización surgió tras un establecimiento de comités, de consejos de seguridad, consejos de la paz, para que hubiera paz en el mundo, para que las disputas desaparecieran, para que, digamos, con el objeto de las diferencias económicas, también se hizo un consejo para estudiar. Hubo tribunales de justicia, se crearon tribunales de justicia, pero a pesar de ello, lo que se está viendo hoy en el mundo está delante de ustedes, está a la vista de todo el mundo, y este fracaso, el motivo de este fracaso es que no hay temor de Dios. Hay algunos países que, teniendo como objetivo la preponderancia económica o intelectual, o preponderancia de fuerza, preponderancia de conocimiento, o el orgullo, o el hecho de considerarse los defensores de la paz, han ignorado al resto de los pueblos, y se han hecho se han establecido unos parangones, unas medidas que nunca traerán la paz, porque al no existir el temor de Dios en sus corazones, cuando una potencia tiene la posibilidad de veto frente a la decisión del resto, esta decisión no puede generar, traer la paz nunca al mundo. Por lo tanto, si algún día viene la paz en el mundo, será con esa enseñanza que Allah Ta'ala dio al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde la condición, el prerequisito, es el taqwa. Voy a enseñarles algunos ejemplos del santo Corán respecto a la condición de ser humano de toda la humanidad. El sagrado Corán dice al respecto:
ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
O gentes, ciertamente nos hemos creado de un hombre y una mujer, os hemos dividido en pueblos para que os reconozcáis unos a los otros. Sin duda, a la vista de Allah Ta'ala, el mejor de todos vosotros, el más honrado, es el que tiene más temor de Dios. Ciertamente Allah conoce, tiene todo el conocimiento y está al tanto de todo lo que ocurre. Esta es la enseñanza de hermandad del Islam, y para el establecimiento de los seres humanos, la fórmula que Allah Ta'ala nos ha dado. Un creyente que tiene temor de Allah, para establecer esta confraternidad, tendrá que imponerse este mandamiento, esta ordenanza, y para transmitirlo al mundo entero tendrá también que hacer el esfuerzo de que lo conozcan. Y esta es la ordenanza con la que puede establecerse una igualdad entre los seres humanos, porque cuando hagan muchos consejos de paz o de seguridad que hagan, no pueden desterrar la intranquilidad de los países pobres, porque ellos, los poderosos, tienen todo, tienen la sartén por el mango. Porque puede haber paz en el mundo y la intranquilidad del mundo puede eliminarse cuando aquellas falsas expectativas de preponderancia entre de nacionalidades desaparezca. Y esto no desaparecerá hasta que estas diferencias entre de pueblos, de razas, no desaparezcan de la tierra. La paz no puede venir a la tierra hasta que cada raza, cada pueblo, cada país, cada gobernante no tenga presente que nosotros somos hijos de Adán y según la ley de la naturaleza hay es la mezcla de un hombre y una mujer, hemos nacido por la mezcla de un hombre y una mujer, y como seres humanos a la vista de Allah Ta'ala somos iguales. A la vista de Allah, si alguien es mayor, lo es en base al taqwa, y el rango del taqwa, ¿quién es el que practica más el taqwa? Allah lo sabe, solo Allah lo sabe, porque una persona no puede autojuzgarse a este respecto. Él no es quien para poder autojuzgarse. Por eso vuestra consideración respecto a otros seres humanos no está relacionado con vuestra raza, ni con vuestro pueblo, ni con vuestro color, ni con vuestra riqueza, ni con el rango que tengáis dentro de vuestras sociedades, ni por ser un representante de un pueblo y doblegando al resto de los países que sean más pobres que vosotros. Desde el punto de vista del mundo es posible que tengáis ese rango, pero a la vista de Allah no. Y lo que no se ha aceptado a la vista de Allah no puede tener un buen final con el objeto del que Allah Ta'ala nos ha creado. El Islam dice que todos los seres humanos provienen de una sola familia, y mientras que no seamos una única familia, entonces cuidaremos de las necesidades de unos y otros, porque una familia, aquellas familias que se llevan bien, se cuida de la parte más menos favorecida. Cuando Allah Ta'ala habla de pueblos y tribus y dice que vosotros os reconozcáis unos a los otros, este es pakistaní, es inglés, es alemán, es africano, porque como seres humanos sois humanos, y los que tienen sentimientos de lo que sienten los ricos lo sienten los pobres, lo que sienten los europeos lo sienten los africanos, los que viven en el este lo sienten los del oeste. Por lo tanto, tendréis que cuidar de los sentimientos de los demás. Si cuidáis esto, viviréis entonces en paz. Por lo tanto, cada país o cada pueblo a los que Allah Ta'ala ha dado ciertas características, cada pueblo tiene sus características, tendréis que beneficiaros de ellas para que establezcáis una relación de cariño continuo. Por eso, a la vista del Islam, para establecer la paz, esta es la fórmula, porque si no, por muchos consejos de seguridad, consejos de paz para buscar la paz, no podrán establecer esta pacificación, fracasarán. Y esta enseñanza del Sagrado Corán, no solamente respecto a este tema en la vida de esa persona, también se ven muchas escenificaciones, el trato hacia los humildes, hacia los esclavos, dio derechos a las gentes necesitadas, les dio un rango apropiado. Hazrat Bilal radiyallahu anhu era un esclavo africano le liberó, fue liberado, y desde el punto de vista, digamos, no tenía ninguna significación su pueblo, pero el trato del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio un rango. Hazrat Umar radiyallahu anhu le decían Sayyidna, mi señor Balal, Sayyidna Balal. Por lo tanto, estas son las fórmulas para establecer la paz en el mundo. En el Hajj Hujjatul Wida, en el sermón de la despedida, dijo de forma muy clara el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que todos sois hijos de Adán, por lo tanto ni un árabe tiene preponderancia sobre un árabe, ni al revés, ni un árabe sobre el árabe. No hay diferencia entre los colores o las familias. Este era el mensaje que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitió, y este es el mensaje que hoy la comunidad del Santo Mesías Prometido, siguiendo las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendremos que restablecer. Luego, para que haya paz entre los pueblos, en la tala, que es suficiente para callar las voces de los que dicen que hace falta una, los que dicen que el Islam se extendió con la espada y da una enseñanza de compulsión. Al contrario, Allah Ta'ala dice que los que nos molestan, los que no batallan con vosotros, en la época de circunstancias hubo que guerrear, pero no voy a entrar en ese detalle, los que no os han atacado, no tenéis que emplear ningún tipo de fuerza sobre ellos, sino que tenéis que tratarlos con generosidad. Debéis cubrir la necesidad de justicia, sea cristiano, judío o sea de la religión que fuere. El Santo Mesías Prometido dice al respecto que aunque debéis tratarles con compasión, debéis tratarles con justicia, porque a Allah Ta'ala le gusta a esta gente. Esto está en el Sagrado Corán.
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.
Allah Ta'ala nos prohíbe que aquellos que nos han atacado por el tema de la religión ni os han expulsado de vuestras tierras, que vosotros les tratéis con justicia y generosidad. Ciertamente Allah Ta'ala a los que hacen justicia les quiere, ama a los que hacen la justicia. En ello, en este versículo, se nos está llamando la atención que si para parar las peleas tienes que levantar la espada, hacerlo. Esa gente que levantó primero la espada contra vosotros, contra ellos, como un pueblo, podéis declararles la guerra, pero con la condición, no debéis sacar un provecho inadecuado, porque el que no está molestándoos, el que no está guerreando en contra de vosotros, el que no está preocupado en extinguiros, es vuestra obligación que, cumpliendo con los rangos de la justicia, les tratéis con generosidad. Y esto es lo que Allah Ta'ala os hará, que Allah Ta'ala os quiera. Hay una declaración de guerra, si hay, es solo contra aquellos que, aparte de sembrar la discordia en la tierra, no tienen otro trabajo. Por lo tanto, tener amistad o establecer una relación con esta gente que busca los disturbios, no tenéis derecho a hacer, pero sí con las gentes que no tienen interés en generar disturbio. Debe quedar claro que, según la enseñanza del Islam, el declarar la guerra o mostrar una discrepancia es a nivel de un grupo, de un gobierno, no a nivel de una persona individual, porque si se hace a nivel personal es una especie también de disputa dentro del propio país, y desgraciadamente hoy los grupos radicales musulmanes se está viendo que actúan de esta forma y están generando problemas en el propio país, donde los musulmanes se están perdiendo su propia reputación. Hay otra orden de Allah Ta'ala que está relacionado con el trato internacional y el trato interreligioso. Allah Ta'ala dice
que Allah tusubbu allazina yad'una min dunillahi fa yusubbu Allah adun bighayri ilm kazalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun.
Y no insultéis a aquellos a los que, aparte de Allah, llaman, porque no vaya a ser que por enemistad de ellos, sin conocimiento, empiecen a insultar a Allah. De esta forma nosotros hemos hecho los trabajos de cada pueblo, los hemos embellecido. Ellos volverán a Allah y serán informados de lo que hacían. El Santo Mesías prometido, respecto a este versículo, dice que Allah Ta'ala en el Sagrado Corán nos ha enseñado una forma de alta cualidad moral que dice: que no insultéis a los ídolos de los politeístas, porque ellos van a insultar a Allah, porque ellos no conocen a Allah Ta'ala. Vean que, a pesar de que de la enseñanza de Allah Ta'ala el ídolo no significa nada, sin embargo Allah Ta'ala le enseña esta cualidad moral a los musulmanes, que no tenéis que insultar a estos ídolos y solamente tener la posibilidad de enseñarles con cariño. No vaya a ser que ellos por revancha empiecen a insultar a Allah Ta'ala y vosotros seáis los culpables de estos insultos. Esta es una fórmula para establecer la paz según la enseñanza islámica. Cuando responder a algo sucio con una palabra sucia es como mancharse a sí mismo. Si el oponente dice algo y en la contestación le contestáis mencionando a sus ídolos, esa respuesta puede llegar a la tala. Dando este ejemplo, a los musulmanes se les ha dicho que en vuestra palabra tiene que haber un criterio de sabiduría cuando habléis, y no es que peleéis o os confrontéis abiertamente. Pero cuando se dice mu'aidatul hasana, la palabra adecuada, hay que tener presente siempre esta ordenanza. Como he dicho, es un ejemplo muy elevado el que da el Sagrado Corán, diciéndonos que con vuestro ejemplo los no musulmanes pueden llegar a Allah, y el musulmán debe tener más temor de Dios en el corazón, y debido a esta vuestra mala actuación, no vaya a ser que Allah sea insultado y sea vosotros responsables. También menciona a los líderes de otras religiones, y ellos también pueden a su vez insultaros. Es decir, no tenéis que insultar, como dice el hadith, en el santo profeta Muhammad dijo en el hadith que no insultéis a vuestros padres, y le dijo a alguien que insulta a su padre o a su madre, le preguntaron, dijo: cuando tú insultas a la padre de alguna persona, él insultará a tu padre. Y así es como si tú mismo hubieras insultado a tu padre. Esta es la enseñanza del Islam que para transmitir la paz y la idolatría, que Allah Ta'ala no le gusta, y dice Allah Ta'ala que ya no perdonaré a los idolatras. Sin embargo, a los que son idolatras se les ha dicho que tenéis, dentro de la educación, la moralidad, tenéis que tratarles de forma que nuestras cualidades morales muestren la verdadera foto de un musulmán. Por lo tanto, los musulmanes hoy deberían poner en práctica esta enseñanza bella, porque aquella gente que insulta el Islam, ¿cómo podríamos librarnos de ellos? Dice Allah Ta'ala que esta gente les hemos hecho ver sus obras adornadas y piensan que están haciendo algo bello, y esta gente, como dice el versículo, al final, después de esta vida, tendrán que venir hacia Allah Ta'ala, y cuando vayan delante de Allah, Allah les informará de lo que hacían, de cuánto hacían, y les tratará como ellos se merecían. Allah Ta'ala dice al respecto:
fi jahannam kullu kafarin anid mannan lil khair mutad muri alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhara falqiyahu fil azab ash-shadid.
O cuidadores o testigos, vosotros a los que han sido desagradecidos les enviaremos, envíenlos al infierno, y aquellos que impedían decir buenas cosas y los que se extralimitaban, los que invitaban a la duda, aquellos a los que tenían algún partícipe con Allah, darles un castigo severo. Este es el trato que Allah Ta'ala dará, ya mencionado, respecto al trato que dará a este tipo de gente. Por lo tanto, el trabajo que Allah Ta'ala ha asumido como suyo propio, nosotros no tenemos que preocuparnos por él hoy. Hay mucha hoy se habla de Rushdie, esta gente que no tiene religión. Tienen también a alguien a quien adoran, o las organizaciones del mundo, o gente importante de este mundo, o tienen a un gobierno que consideran que es su Dios. Por eso Allah Ta'ala ya les ha dado su merecido. El romper cosas, el hacer manifestaciones, o decir que debemos reaccionar de tal forma, o que los suicidas están justificados en nombre del Islam, es presentar una imagen distorsionada del Islam. Y aparte de presentar esta imagen, no conseguimos nada a cambio, porque si rompemos o destrozamos algo en las manifestaciones, es propio todo lo que el Rushdie ha hablado sobre el santo profeta o sobre el Islam, o también ha hablado en contra de Allah y sus ángeles. Esto ha ocurrido desde hace tiempo y seguirá ocurriendo. Si ahora, debido a sus actos, algún gobierno no cuida de los sentimientos de los musulmanes y da algún premio, todos esto está relacionado con Allah Ta'ala. Por eso Allah Ta'ala dice que yo seré quien trataré directamente con ellos. Por otro lado, no significa que en Europa no haya ya nobleza, o no hay gente compasiva. En Inglaterra han criticado esta decisión, miembros del Parlamento también han criticado esta decisión, que el título de Sir que se le ha dado a Rushdie, aparte de hacer desaparecer la paz de la tierra, no va a tener otro resultado. Cuando él escribió este libro hace 12 años, o cuando se le hizo escribir, porque se ha probado que algunas personas dicen que le hicieron escribir este libro, está demostrado que había una mano detrás que le estaba apoyando, no estaba solo, y en contra del Islam era un plan en contra, porque era, fue una forma de para mostrar una reacción en contra del Islam, y los musulmanes están dando esta oportunidad. Esta reacción, sacar unas manifestaciones y luego presentarse, no sirve para nada. Es un plan también organizado, el quemar un muñeco, quemar una bandera, el plan en contra no va a finalizar. Lo que desea esta gente instigadora lo conseguirán, y dirán que fijaos cómo es el Islam. La verdadera reacción ante este tipo de acontecimientos que deberían tener los musulmanes es que hay que aplicar la enseñanza islámica aún más, para que las voces de la gente se callaran. Habría que enviar durud sobre Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que les progrese la espiritualidad en su comunidad. El ejemplo de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habría que presentarlo, pero este trabajo hoy, si alguien lo puede hacer, solamente son los Ahmadis quienes pueden hacerlo. Los que han aceptado al discípulo fiel de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si pueden contestar a estos atacantes, son los Ahmadis quien puede hacerlo. Si hoy esta verdadera bella enseñanza del Islam se puede mostrar, solamente son los Ahmadis quien pueden hacerlo. Por lo tanto, los Ahmadis tienen hoy la obligación de que, incluso más que antes, tienen que hacer incluso más esfuerzo, envíen más durud sobre Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando Rushdie publicó aquel libro, Al-Khalifatul Masirab Rahimullah Ta'ala, en nuestro Ahmadi, Arshad Ahmadi, mandó contestar, y su contestación era: Rushdie, haunted by the Holy Ghost. Y ahora, de nuevo, he dicho, no había este libro, y había que cambiar, reeditarlo con algunas modificaciones. Entonces amplíenlo con un capítulo sobre que habla de algunas instrucciones que dio a Al-Khalifatul Masirab, republiquen, reedítenlo. Hace un tiempo que una compañía lo publicó y están también llevándolo al mercado, y la comunidad también lo va a publicar, y esperemos también que se publique, que se traduzca al urdu. Estos son los libros que hay que entregar a la gente intelectual. Este es el servicio que podemos hacer del Islam, para demostrar sus cualidades morales, y para enseñar cuáles son los caminos para librar al mundo, para dar al mundo la paz. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán también que la paz del mundo radica en la justicia. Y el rango de justicia, dice respecto al rango de justicia, que gentes que habéis creído, adoptar el taqwa, y por Allah tendréis que ser testigos fieles respecto a la justicia, y que la amistad de un pueblo no os lleve, que vosotros no apliquéis la justicia. Aplicad la justicia, porque está más cerca del taqwa, y temed a Allah, porque Allah ciertamente está atento de todo lo que hacéis. La explicación Al-Masih Maud Rasulullah Islam dice al respecto de este versículo que la enemistad de un pueblo no puede separaros de la justicia. Tendréis que permanecer fieles a la justicia, porque este es el taqwa. Dice que ahora ya sabéis que aquellos pueblos que os dan problemas, cometen asesinatos y asesinan a mujeres y niños, como en Meca, los kufar de Meca lo hicieron, y luego no paren este tipo de injusticias, en este tipo de tratarles con justicia era algo muy muy difícil, pero el Sagrado Corán a esas enemistades no les dijo que los musulmanes debían tratarles con justicia. Digo en verdad que el tratar con dureza a un enemigo es fácil, pero establecer la justicia entre un enemigo es un trabajo muy muy difícil, muy complicado. Es fácil, dice Azur, que al enemigo a veces uno puede hablar, pero olvidarse de la enemistad y luego tratarlo con justicia es algo muy muy difícil. Hay que tener un corazón muy amplio. Por eso Allah Ta'ala en este versículo, al mencionar el cariño, no ha mencionado el cariño, sino ha mencionado un rango de cariño, porque aquella persona que trate con justicia a su enemigo y es el que verdaderamente puede querer. Allah Ta'ala no dice que queramos a nuestro enemigo, sino que dice que el rango de cariño tiene que ser tal que respecto al enemigo, el que ha llegado al culmen de la enemistad, como piensen en Meca, como trataron a los musulmanes, que trataron al santo Fatah Muhammad, se lo asesinaron, transgredieron, pero a pesar de ello dijo que a esas gentes tienen que tratarlas con justicia, y esto es lo que permitirá hacer preponderar el cariño. Y este es el mensaje de paz que puede ser la alternativa a este mundo en crisis. Es esta la enseñanza del Islam verdadera, y cuando haya un verdadero cariño, cuando la justicia se aplique como debe, entonces el mensaje de paz llegará. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su ejemplo, esto fue lo que nos enseñó en el momento de la conquista de Meca. Habían grandes líderes de Meca y entraron esta gente dentro del Islam. Fue el comportamiento del santo profeta y era un refugio para el enemigo. La tasriba alaykum al-yawma, es decir, no habrá ninguna represalia. Era un aroma que fue perfumando la Meca, y este fue la cima o el ejemplo culmen por el que está sustentada la paz del mundo, porque si no, todas estas organizaciones que hablan del que están sustentadas por los gobiernos son marionetas de planes y caminan por organizaciones donde están controladas por grupos que aparentemente dicen ser defensores de la paz, pero en la realidad están extendiendo el mal y la disputa por la tierra y por los mares, por los océanos. A este respecto he intentado contarles algunas ordenanzas del Sagrado Corán al respecto, con las que esta belleza, esta enseñanza bella pueda traer la paz. Que Dios quiera que vengan pronto esos días donde venga gobiernos que enseñen la verdadera enseñanza del Islam y vengan gobernantes musulmanes que, siguiendo el ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y siguiendo el ejemplo del imán de la época, el discípulo fiel del santo profeta, ellos muestren la verdadera enseñanza pacificadora del Islam y sean un medio para que sean personas que estén sustentadas en el taqwa. Y para con este principio, hoy los ahmadis tienen que hagan oración, hagan doa, que Allah Ta'ala escuche nuestras oraciones, y en este mundo que sea un lugar de cariño, de paz, y que haya solamente
un objeto de adoración que sea Allah, Allah, que sea Allah quiera que sea así.
بسم الله.